Vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1. Efesios 2, 1 dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He sabido que en medicina es vital que cuando hay una enfermedad se haga un buen diagnóstico. Si no se hace un buen diagnóstico, es seguro que la enfermedad irá avanzando, se convertirá en letal y al final será mortal de necesidad. De tal manera que el diagnóstico es algo esencial entonces para poder atajar la enfermedad. Un mal diagnóstico significa que la enfermedad entonces no tiene remedio. Un buen diagnóstico significa que la enfermedad puede tener remedio, ya que a veces, incluso haciendo un buen diagnóstico, hay enfermedades que no tienen remedio, porque están más allá de la capacidad que la ciencia tiene para arreglar las cosas. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que hay un diagnóstico sobre el mal supremo que el ser humano experimenta, que es el pecado. Y no solamente hay un diagnóstico certero, sino que también hay un remedio eficaz y poderoso para ese mal, para ese pecado. De tal manera que entonces este pasaje nos muestra cómo Dios ha realizado ese diagnóstico exacto y profundo acerca del mal que nos aqueja, y también entonces ha provisto la solución, ha provisto el remedio para el mismo. Aquí tenemos entonces la descripción, en primer lugar, del estado en el que Dios nos encuentra, en el que Dios nos halla. Y esa descripción se podía, en principio, resumir en una sola palabra que tenemos ahí en el versículo 1. Y es la palabra muertos. Muertos. De tal manera que la muerte, entonces, es el estado nuestro. Esa vida, esa conexión con la vida que hubo al principio, la vida es Dios, la fuente de vida es Dios, esa conexión entonces quedó cortada por medio del pecado, y al quedar cortada entonces sobrevino esa muerte. Esa muerte no es simplemente debilidad, o no es simplemente enfermedad, o no es solamente algo mortecino, es decir, algo que está cercano a la muerte, pero todavía hay un hálito de vida, y como se dice, mientras hay vida hay esperanza, etcétera, sino que la palabra que aquí define nuestro estado es esta de muerte. Y ya sabemos que la muerte es algo absoluto, es algo irreversible y es algo total, que abarca entonces todo nuestro ser y todas nuestras relaciones y todo lo que tenga que ver con nuestra existencia. Estabais muertos. Este es el diagnóstico, el estado entonces con el que Dios describe cómo es nuestro estado, ¿no? Se trata de una muerte que podíamos llamarla antecedente o precedente la muerte espiritual, la muerte de la que aquí se está hablando, es la muerte espiritual, es decir, esa desconexión, ese corte con la fuente de la vida, es la muerte precedente, que va a tener luego una muerte consecuente, posteriormente, cuando nos llegue la muerte física. Pero la muerte física, es decir, la muerte consecuente, no es más que consecuencia de esa muerte precedente, entonces, que es la muerte espiritual. De tal manera que una es la causa de la otra. La muerte precedente, la muerte espiritual, es el origen, entonces, de esa otra muerte que es la muerte física. Además de decirnos cuál es nuestro estado, este pasaje también nos dice cuál es la causa, qué es lo que ha motivado eso, esa muerte. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de tal manera que las transgresiones, nuestros pecados, entonces han ocasionado, han originado ese estado de muerte. Hay una diferencia entre la muerte que los seres humanos experimentamos y la muerte que experimentan el resto de las criaturas. Sabemos que las demás criaturas también se mueren. Se mueren los animales, se mueren las plantas, incluso se mueren las estrellas. Hay estrellas que están alumbrando y están alumbrando por grandes lapsos de tiempo, pero llega un momento dado que se colapsan sobre sí mismas y se apagan. Es decir, hasta las mismas estrellas, la vida de las estrellas llega a ese punto de muerte. Pero como digo, hay una diferencia entre la muerte del resto de las criaturas y la muerte del ser humano. Es que en la muerte del ser humano nosotros no solamente la experimentamos, sino que somos los causantes de la misma, por causa precisamente de esos delitos y pecados que hemos cometido. El resto de las criaturas experimentan la muerte, sufren la muerte, pero no son causantes de esa muerte. Pero nosotros sí, nosotros la experimentamos porque hemos sido causantes de ella. De tal manera que, a diferencia de las demás criaturas, el ser humano muere como culpable. Es decir, hay un sello de culpabilidad que la muerte imprime en nuestro estado, en nuestra condición. Y ese sello de culpabilidad, como digo, no lo tienen ni los animales, ni plantas, ni estrellas, ni el resto de las otras cosas que se mueren. Pero en nosotros sí está ese sello, entonces, de culpabilidad por causa de nuestra muerte. Y eso es precisamente la componente terrible que tiene, que va añadida al hecho en sí de la muerte espiritual y de la muerte física. Y es esto, ¿no? El saber que es algo que nosotros mismos hemos provocado, es algo que nosotros mismos hemos causado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esos delitos y pecados que nos han llevado a ese estado de muerte no es simplemente un hecho ocasional o algo instantáneo que en un momento dado se ha producido, sino que aquí se habla de haber andado en ellos. Es decir, de una continuidad en los mismos, de un estado de permanencia, de un apego, de un echar raíces, o sea, de un estilo de vida. Pecado, por lo tanto, no es solamente algo que uno comete en un momento dado, en un instante dado y nada más, y queda ahí aislado, sino que aquí se está hablando de un andar, es decir, de un caminar, de un itinerario o senda que se recorre. Se está uno ahí, de esa manera de esa manera de vivir, en ese estilo de vida, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto entonces es lo que da también, añade gravedad todavía más a ese estado, a esa causa por la cual hemos llegado al mismo. Aquí también se habla de que eso, ese estilo de vida pecaminoso, es conforme a la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, o se podría decir también siguiendo la dirección de este mundo. El mundo es el entorno en el cual estamos viviendo. El mundo es ese ambiente que está caído, que está en rebelión contra Dios. Es decir, el pecado no solamente algo personal o algo individual que se comete, sino que se trata también de un mal colectivo, algo en el que somos solidarios con los demás seres humanos. Y entonces, en esa corriente, en esa fuerza dominante, entonces, de la mayoría, no una mayoría simple, ni una gran mayoría, sino de una mayoría absoluta, entonces, esa fuerza imprime sobre nosotros el seguir en la línea, seguir en esa dirección, entonces, que nos empuja. Cuando hay una corriente poderosa, por ejemplo, de agua, que está desatada, si los peces que viven dentro de esa corriente están muertos, es evidente que van a ser arrastrados por la misma. Hay muy pocos peces que puedan ir en contra de la corriente. Uno de ellos es el salmón, me parece, ¿verdad? Que dicen que cuando va a desovar otra vez, pues entonces es capaz, tiene la fuerza suficiente para ir contra la corriente, para llegar hasta el lugar donde debe de hacerlo. Pero los peces muertos son arrastrados totalmente por la fuerza de la corriente. No tienen energía, no tienen fuerza para presentar resistencia. Y en ese sentido, entonces, es lo mismo que ocurre aquí con el pecador, muerto en esos delitos y pecados, viviendo en medio de una corriente poderosa, que es la corriente de este mundo, que le arrastra y que le lleva más y más en esa misma dirección. Es una inclinación, es una tendencia, entonces, dominante en este escenario, ¿no? En este entorno caído que es este mundo. Y luego, ese mundo, ese entorno, tiene un jefe. Y ese jefe es el príncipe de la potestad del aire. Príncipe significa que estamos ante alguien principal, es decir, ante un gobernante, ante alguien que está sobre y con control sobre todo este escenario, sobre todo ese ambiente que es el mundo. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Se le llama de la potestad del aire porque indica entonces que está en un nivel elevado y por lo tanto controlando y dominando todo lo que está debajo de él. Así que el jefe que controla es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de tal manera que trabaja y obra en aquellos que están andando en sus delitos y pecados. Aquí tenemos entonces el entorno y tenemos el jefe, que son fuerzas externas, fuerzas malignas. Pero además de eso, también se está hablando aquí de una fuerza interna que hay dentro de nosotros, maligna y perversa, que nos lleva en la misma dirección, que es la carne. En el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra tendencia hacia lo malo y hacia lo perverso. Es esa naturaleza en la que hemos quedado, a la que hemos quedado sometidos después de que el pecado haya entrado en nuestra vida. Los deseos de nuestra carne. Esta palabra deseos tiene que ver con deseos desordenados, tiene que ver con la concupiscencia, es decir, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con todas aquellas pasiones que se mueven, que nos mueven, entonces, en la dirección pecaminosa. Y de la misma manera que un esclavo está sometido a las órdenes del amo, aquí se habla de que nosotros estamos sometidos a los deseos imperiosos de nuestra carne. De tal manera que, aparte de esas fuerzas malignas exteriores, que son el diablo y que es el mundo, está también esta fuerza perversa dentro de nosotros, que es la carne, que impone su voluntad sobre nosotros. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ser hijos de ira significa que lo que nos aguarda es ira, es la cólera, es el furor, es la enemistad de Dios contra nosotros. Cuando se dice en la Biblia que alguien es hijo de, cuando no es un ser humano, sino hijo de ira, entonces, o hijo de desobediencia, significa que esa cosa, la desobediencia o la ira, ha dejado su huella, ha dejado su sello en nosotros. Y por lo tanto, lo que engendra en nosotros es precisamente eso. De acuerdo a la madre, de acuerdo a la condición de la madre, así es la condición de los hijos. Y aquí se está hablando entonces de esa ira, a la que podemos llamar muerte también. Lo que pasa es que es una muerte definitiva y eterna. Así que en este pasaje se nos está hablando de tres clases de muerte. Una muerte precedente, el corte de nuestra conexión con la vida que es Dios, la muerte espiritual. Una muerte consecuente, que es la muerte física, que acontece unos años después de nuestro nacimiento. Y luego está esta clase de muerte resultante, que es la ira final y eterna, que es estar separados de Dios en un lugar de tinieblas y tormento durante toda la eternidad. Este es el cuadro, este es el diagnóstico exacto, profundo y certero que Dios hace sobre nosotros en este pasaje. Se trata de un panorama terrible, de el cuadro más tétrico que podamos imaginar, porque el estado en el que estamos es la muerte, el entorno que nos rodea es el mundo, el jefe que domina sobre ese mundo es el diablo. La naturaleza que nos mueve y que nos impulsa es la carne, y la sentencia que pende sobre nosotros es una sentencia de condenación, que es la ira de Dios. Este es el cuadro realista y verdadero que Dios hace del estado en el que estamos. Nada que ver con las descripciones o con los diagnósticos que tantas ideologías o religiones o creencias hacen sobre el ser humano, acerca de su bondad innata, acerca de su capacidad de autoayuda, acerca de sus recursos para sacar adelante sus proyectos y demás. Nada que ver con eso. Es algo totalmente diferente, pero esto es precisamente la realidad y esta es la verdad. Y es sabido entonces que para que una enfermedad pueda tener solución, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Y aquí Dios está haciendo el mejor diagnóstico que se puede hacer sobre nuestro estado y sobre nuestra condición. Hay que tomar casi aliento, hay que tomar aire, respiro, después de leer todas estas cosas, porque realmente es algo imponente y algo abrumador. Pero ahí llega el versículo 4. Y el versículo 4 se abre con esa conjunción que es la palabra pero. Y este pero entonces va a hacer la diferencia. Este pero es el impedimento salvador que nos habla de la intervención de Dios en nuestro favor para sacarnos de ese estado de miseria y de perdición. Ese pero es entonces el gran anuncio, la gran buena noticia de que no quedamos ahí, en ese estado permanentemente y eternamente, sino que hay una salida, que hay una solución y un remedio para el mismo. Pero Dios, y aquí me llama la atención algo, ¿de dónde podría venir la solución para el ser humano? ¿Podría venir de alguna criatura que no estuviera contaminada por el pecado? Y en ese caso solamente podríamos pensar en los ángeles, porque las demás criaturas, el resto de las demás criaturas, de una o de otra manera, están contagiadas del mismo problema que el ser humano. ¿Algún ángel podría traernos la solución? Pero se trata de un problema tan descomunal, tan grande, que no hay ningún ángel lo suficientemente capaz o poderoso para hacer una obra de este calibre. Y aquí es donde viene la palabra Dios. Pero Dios. Y aquí, sin embargo, nos encontramos con algo chocante, con un contraste, porque precisamente es Dios la persona ofendida, es Dios la persona ultrajada. Es decir, la solución podría venir de otro lado, debería de venir de otro lado, pero no de Dios mismo, ya que es Él mismo a quien hemos ultrajado, cuya ley hemos roto y hemos transgredido. Por lo tanto, hablando en estricta lógica, de Él no debería de venir eso, esa salvación. De Él lo único que podríamos esperar es la justicia. Y la justicia entonces es tratar a alguien como merecen sus hechos, como merecen sus obras. Por lo tanto, todo el cuadro anterior sería decir: Dios nos trata, esa ira entonces es precisamente el trato justo de Dios sobre nosotros. Sin embargo, la gran noticia y la tremenda nueva que recibimos es que es de ese mismo Dios de donde viene nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con la compasión. La compasión que se mueve y que despierta. Ver a alguien sumido en su estado de miseria y de perdición. Algo se conmueve dentro. Las entrañas se agitan al comprobar entonces el estado en el que alguien ha quedado. Es como cuando nosotros pasamos por alguna esquina o vemos alguna escena en la televisión de gente sufriendo, de gente clamando, y entonces hay algo que se conmueve dentro de nuestro corazón, e incluso a veces nos pueden saltar las lágrimas de los ojos. Entonces, Dios, rico en misericordia, rico quiere decir que no es escaso, que no es raquítico entonces en esa misericordia, sino que es abundante por su gran amor con que nos amó. Ese amor entonces es grande en profundidad, es grande en intensidad, es grande en alcance. Ese amor y esa misericordia es la fuente de donde brota el remedio que va a hacer posible lo que de otra manera hubiera sido totalmente imposible. Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estando en esa condición de desesperanza, sin solución, intervino y nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia humana. A veces la misericordia humana es simplemente un sentimiento, es un movimiento interno en el corazón, un deseo, una compasión, pero que no va más allá, porque faltan los recursos necesarios para solventar el problema. Por eso la misericordia humana tantas veces es impotente. Está el buen deseo, está el buen sentimiento, ahí, pero sin embargo falta el poder, faltan los recursos para llevar a cabo la solución. Pero la diferencia con Dios es que no solamente está el sentimiento o la compasión interior hacia nosotros, sino que también Él va a desplegar todos sus recursos para poder sacarnos de ese estado de miseria y de perdición. Y el gran recurso que Él tiene, tiene un nombre, y ese recurso se llama Jesucristo. Es su propio Hijo lo que Él ha entregado. Es lo más valioso, es lo más querido, es lo más excelso que tenía. Eso es precisamente lo que ha puesto a disposición para que ese rescate, para que esa salvación sea posible. De tal manera que el amor de Dios no solamente es sentimiento, sino que es acción. Es algo que se pone en movimiento y por lo tanto resulta en algo eficaz. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Vida es precisamente lo que un muerto necesita. A un muerto le sobra todo. Por eso la tontería, desde nuestra perspectiva actual, que hacían los antiguos de poner en las tumbas de los difuntos comida, de ponerles sus bienes más preciados, alhajas, etcétera, supuestamente para que los acompañaran en la otra vida. Nosotros podemos también quizá no hacer esas mismas cosas, pero otras parecidas, para tratar de alguna manera de mostrar nuestro cariño o mostrar nuestra deferencia hacia esas personas. Sabemos que en el estado que están eso no va a ayudar en nada, ni va a cambiar nada. En todo caso, nos puede ayudar a nosotros para pacificar nuestra conciencia o para también ante los demás que vean que estamos haciendo algo, etcétera. Pero al muerto todo eso le sobra, no le hace falta nada de eso, porque el muerto solamente necesita una cosa y esa cosa se llama vida. Y es precisamente lo que aquí en el versículo 5 se nos dice, que es lo que Dios nos ha infundido, lo que Dios nos ha otorgado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora bien, la obra de otorgar vida a un muerto es algo que sobrepasa el poder de cualquier criatura, y solamente el Creador tiene ese poder. Y cuando ese Creador se convierte en Salvador, entonces lo que hace es precisamente dar esa vida de tal manera que el muerto la recobra. Así que ese hilo conductor, esa conexión original que teníamos con la fuente de vida que era Dios, que quedó cortada por el pecado, ha sido restaurada, ha sido restablecida de nuevo. Y otra vez entonces podemos tener esa conexión, esa relación, ese hilo funcionando de nuevo en nuestra vida. Aquí hay un proceso de tres pasos que se dice que Dios ha efectuado con nosotros. En primer lugar, versículo 5, nos dio vida. Segundo, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Y tercero, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tres pasos: vida, resurrección y glorificación. Es interesante que todos los verbos que están puestos aquí en estos dos versículos son verbos que están en pasado. Es decir, son acontecimientos que desde la perspectiva de Dios ya están hechos, ya están realizados. Desde nuestra perspectiva, todavía no. Desde nuestra perspectiva, eso es gradualmente, vamos a ir experimentando eso. Lo primera es, nos dio vida, la vida espiritual, la que habíamos perdido por causa del pecado. Entonces, mediante ese remedio eficaz que Dios ha provisto a través de Cristo, nosotros la recuperamos y la tenemos ya ahora. Todo aquel que viene a Cristo y pone su confianza en Él, recibe esa vida espiritual, esa recuperación de lo que había perdido. Pero aquí se habla de un segundo paso, que es la resurrección. Y eso tiene que ver con esa muerte consecuente. La muerte física tiene que ser reparada para que la salvación sea completa. Es decir, el propósito de Dios no es simplemente salvar el alma o salvar la parte inmaterial o espiritual del ser humano, sino que el propósito de Dios es salvar la persona completa. Y la persona está compuesta de una parte inmaterial y otra parte material, física, que es el cuerpo. Y aquí se está hablando entonces de esa resurrección corporal. Ese cuerpo muerto recibe la vida y se levanta de nuevo, de la misma manera que el espíritu ha recibido esa vida y se ha levantado. Así ocurrirá también con el cuerpo. Y luego hay un tercer paso, que es lo de estar sentado en los lugares celestiales, o sea, en el cielo con Cristo. Significa estar reinando con Él, estar glorificado juntamente con Él. Tres pasos que nosotros los vemos. Uno, todos aquellos que hemos venido a Cristo, ya tenemos el primero, pero los otros dos están todavía en el futuro. Pero como digo, desde la perspectiva de Dios, esto ya es un hecho, acabado y terminado, realizado. De tal manera que se trata de un hecho que es unitario, unificado, aunque nosotros lo veamos separado en el tiempo. Y fíjate también lo que dice aquí: nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Así que Cristo se convierte en el centro alrededor del cual giran todas estas experiencias y bendiciones que el creyente recibe. Lo cual quiere decir que fuera de Cristo, aparte de Cristo, no es posible ni la vida, ni la resurrección, ni la glorificación. Dios ha hecho depender todo, toda la salvación, todos los pasos sobre Cristo, de tal manera que es absolutamente necesario que nosotros vengamos a Cristo para poder recibir este remedio para este mal que nos aqueja, que es la muerte, en toda la dimensión de la palabra. Esto nos lleva también a otra gran lección. Significa que todo lo que experimentó Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y glorificación, no solamente es algo pensado para que Él lo experimentara, que Dios planeó para que Él, para que su Hijo, hecho hombre, lo experimentara, sino que eso Dios lo planeó para que nosotros pudiéramos experimentarlo de la misma manera que Cristo lo ha experimentado. Es decir, que por lo que Él pasó, por las fases que Él ha pasado, el creyente, que ha sido unido a Cristo, pasa también. Porque hay una unión indisoluble entre la cabeza y el cuerpo. Y lo que le acontece, lo que le pasa a la cabeza, le pasa también al cuerpo. Y como la cabeza le ha pasado la resurrección, también eso le va a pasar al cuerpo. Y como le ha pasado la glorificación, eso también le pasa a su cuerpo. Porque, como digo, hay una unión inseparable entre Él y los suyos. Una unión que nada ni nadie puede descomponer o puede deshacer. Aquí es donde radica la fuerza, la esperanza y el consuelo que el creyente tiene frente a la muerte y frente a lo que viene después de la muerte, y por supuesto también frente a todas las pruebas y dificultades que pueda pasar en esta vida. Sabiendo esto que estamos diciendo, que lo que le ha pasado a Él es lo que nosotros también pasaremos y experimentaremos. Hay un propósito, hay un fin por el cual todo este magnífico plan se ha llevado a cabo. Hay otra cosa también, antes de entrar en eso del fin y el propósito, que me llama aquí la atención. El remedio de Dios sobrepasa el mal que nos había acontecido. Es decir, el remedio de Dios va más allá simplemente de anular el mal y de dejarnos otra vez como estábamos cuando Adán fue creado. La solución, el remedio, va mucho más allá que eso, porque este estado de resurrección y este estado de glorificación es algo que Adán nunca conoció en su estado de inocencia. Su cuerpo, su alma, podían corromperse si entraba el pecado, y eso fue precisamente lo que pasó, y él estaba puesto a prueba. Y él nunca supo lo que era la glorificación celestial. Pero esto es precisamente la salvación que Dios nos ha dado, que Dios ha provisto para nosotros. No simplemente eliminar las causas que provocaron toda esta catástrofe, toda esta ruina, y decir, ¿y ahora os quedáis igual que cuando Adán fue creado? Sino que el remedio de Dios es mucho más grande, mucho más amplio que todo eso. Y va hasta esos niveles de resurrección y glorificación. ¡Qué obra tan tremenda! Si terrible y profundo era el mal que nos aquejaba y la perspectiva que teníamos, es inenarrable, es maravilloso, es asombroso lo que Dios ha provisto mediante este pero del versículo 4. Qué palabra tan pequeñita, ¿verdad? Una palabra prácticamente insignificante. Mas qué diferencia ha hecho ese pero, esa intervención salvadora de Dios a nuestro favor, movido por su misericordia y movido por su amor hacia nosotros. Y aquí tenemos el propósito o el fin por el cual Dios ha hecho todo esto. En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que el propósito de la salvación es la gloria de Dios. Dios se glorifica a sí mismo a través de esa salvación. Él se glorificó a través de la creación. La obra de la creación canta, publica la grandeza de Dios, la gloria de Dios, su poder, su sabiduría y todos esos atributos de dominio y de grandeza. La obra de la preservación de la creación también glorifica a Dios, quien es capaz de sostener este mundo, no solamente de crearlo, sino también de sostenerlo y de cuidarlo y de llevarlo adelante. Pero mucho más publica la grandeza y la gloria de Dios la obra de la salvación. Porque aquí hay un atributo suyo que está brillando, que está destacando como ningún otro. Y ese atributo es su gracia. En la creación brilló el poder y la sabiduría. En la preservación, igualmente, su poder y su sabiduría. Pero en la salvación lo que resplandece es su gracia, manifestada hacia los transgresores y los pecadores que estaban muertos en delitos y pecados. Hay algo aquí que se nos dice que nosotros tenemos que poner. Y es lo que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es la confianza en alguien. El paciente que está enfermo tiene que tener algún grado de confianza en su médico. Si no hay confianza de médico, de paciente a médico, difícilmente el médico va a poder hacer algo por ese paciente. A veces la falta de confianza del paciente hacia el médico puede estar justificada, porque puede ser que haya un médico que sea incompetente o que tenga falta de voluntad o de ganas para hacer algo por el paciente. Pero, en cualquier caso, ese ingrediente de confianza tiene que estar presente. O sea, el paciente tiene que ponerse en manos del médico. Tiene que confiar en el médico. Porque si pudiera solventar el asunto por sí mismo, no iría a esa persona. No necesitaría de su ayuda ni de su operación para nada. pero dado que no puede y que no sabe, entonces tiene que confiar en esa persona. Pues bien, aquí estamos entonces que el transgresor, el pecador, tiene que ponerse en las manos de Dios. Tiene que confiar en su amor, en sus recursos, en su poder y en su gracia para que su mal pueda ser solucionado y curado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que la fe entonces es esa actitud que nos impulsa y que nos mueve a decir: Señor, soy impotente, no puedo y nadie más puede, solamente tú puedes. Y creo y confío en que tú eres grande y bueno para realizar esta obra en mí. Esto es lo que significa esa fe o esa confianza entonces en Dios. Es interesante que para que todo en este plan de salvación redunde para la gloria de Dios, incluso esa fe, esa confianza, es algo que en último análisis, en última instancia, no surge de nosotros. De tal manera que podamos presentarle a Dios algún tipo de mérito y decir: bueno, todo era tuyo, pero yo tuve el mérito de ponerme en tus manos. Sino que incluso esa fe, se está diciendo aquí, que es un don de Dios, es algo que Dios nos provee, es algo que Dios nos otorga, precisamente para que nuestro mal pueda ser solucionado, pueda ser arreglado. Un diagnóstico certero y un remedio certero. Es lo que necesitábamos para el mal terrible que nos estaba aquejando, que era ni más ni menos que la muerte. En esta mañana yo te invito a que tú vengas ante Dios, que tú te acerques a tu Creador. Él ha provisto a Cristo como remedio entonces para ese mal, para que a través de Jesucristo tú recibas vida y recibas resurrección y también glorificación. Vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, Señor. Aquel Evangelio que aquellas criaturas celestiales anunciaron a los pastores en aquella primera Navidad, de que Cristo había nacido, el Salvador había venido al mundo. Y gracias, Señor, porque es la más grande y más extraordinaria noticia. Es la que necesitábamos, Señor, y la has hecho posible tú. Gloria a tu nombre. Tú que eres justo, tú que eres verdadero, tú que eres recto. Pero gracias también por esa bondad inmerecida. Gracias por esa misericordia, por ese amor en acción poderoso hacia nosotros. En esta mañana, Señor, nos regocijamos y te bendecimos y te alabamos, Señor, por haber podido ya experimentar ese don tuyo. Y yo te pido aquí, Señor, por aquellos que pueda ver que todavía no han venido a ti, para que puedan hacerlo sin demora, Señor, y recibir esta bendición de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.